Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? Dos de las familias del conocido como Clan de los Visitas relacionadas con el asesinato de un vecino del Pozo del Tío Raimundo se han mostrado dispuestas a irse del barrio tras la detención del presunto homicida. En declaraciones a Telemadrid, José Lozano, portavoz de la familia, ha pedido a los vecinos que paren las protestas ahora que además el supuesto autor del crimen ha sido arrestado.
Se van, pero que se queden, que no se metan con las casas más. Esos señores tendrán que arreglar sus casas para poder vender, o a ver quién va a pagar ahora el gas, el desecho que han hecho en las casas. Pero que dejen a la familia ya tranquila y que no pongan más carteles ni escriban más por el suelo. Eso es lo único que pido al barrio.
Jesús Campos, el supuesto asesino de Francisco Javier Doctor, lleva desde primera hora de la mañana en los juzgados de la Plaza de Castilla tras negarse a declarar ayer ante la policía. Momentos de tensión e incidentes a las puertas del Congreso de los Diputados durante una concentración de trabajadores de Alcoa afectados por el cierre de las plantas en Avilés y La Coruña. Los trabajadores han roto el cordón policial y entre empujones los agentes han detenido a uno de los manifestantes. Los diputados de Podemos, Yolanda Díaz y Antón Gómez Reino, han salido a la calle, han salido de la Cámara para darle su apoyo.
Y el proyecto socialista lo que hace es defender precisamente el sistema constitucional y estatutario, y eso no tiene cabida en el sistema constitucional y estatutario. Creo que el propio señor Iceta corrigió sus palabras.
Nos han golpeado, nos han tirado todos al suelo, a los compañeros, incluida yo misma, que me han golpeado un policía. Así de claro, esto es lo que ha pasado. Son trabajadores, no son delincuentes.
¿Qué problema tiene? Acaba de agredir a una diputada, agredió primero a mí. Son trabajadores, sí.
Jueves 28 de marzo hay más noticias titulares con Elia Fernández. Polémica decisión en la Asamblea de Madrid.
Los diputados se quedarán con las tablets y los teléfonos móviles que han usado esta legislatura, valorados en 180.000 euros. PP, Ciudadanos y PSOE han votado a favor. Podemos se ha abstenido. Según la Cámara, venderlos salía más caro.
El Ayuntamiento de Madrid refuerza las inspecciones de alojamientos turísticos.
Destinará 800.000 euros y revisará más de 1.700 expedientes disciplinarios tras la aprobación de la nueva normativa que regulará esta actividad. Hasta ahora hay 500 con orden de cierre.
Caso Villarejo, piden responsabilidades por el robo de un teléfono con información sobre Pablo Iglesias.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, apunta a sus antecesores, Juan Ignacio Zoido y Jorge Fernández Díaz. La defensa del excomisario, por su parte, elude pronunciarse y se remite a un futuro comunicado.
El gobierno desautoriza a Miquel Iceta.
Después de afirmar en una entrevista en el diario Berria que si el 65% de los catalanes quiere la independencia, habría que estudiar esa opción. Después ha rectificado en Twitter. La vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho que no hay tema.
Y en deportes, nuevo destino para Lucas Hernández, José María Bonilla.
Ayer quedó oficializado por parte del Bayern y del Atlético de Madrid. Los rojiblancos traspasan a Lucas Hernández al conjunto bávaro por 80 millones de euros, lo que será el fichaje más caro de la Bundesliga, y el jugador francés también se va a convertir en el traspaso más caro de la historia del club rojiblanco.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula sin complicaciones por la Comunidad de Madrid. No hay retenciones tampoco en las entradas y salidas a la capital. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos precaución, que moderen la velocidad y que no bajen la guardia al volante.
Vamos a comprobar también qué tal van los autobuses de la EMT. Novedades en el servicio. Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Buenas tardes. Debido a las obras que se están realizando, tenemos algunos traslados de paradas. Las paradas 871 y 873 en el Paseo de Extremadura, que se realizarán en la misma calle unos 50 metros después. Y en la parada en Francisco Silvela 4, que se trasladará unos 70 metros. Hoy también tenemos recuperaciones definitivas de paradas. La línea línea 21 en Juan Pérez Zúñiga, la 114 en Batel y la 71 en Camino de los Vinateros.
Y el tráfico en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Finalizaron los trabajos de mantenimiento en la M30, que mantenían cortado un carril a la altura del puente de Ventas en sentido sur. Por esa zona se recupera la fluidez. Sí, se mantienen los estrechamientos y en la zona de Alberto Alcocer, en el acceso al túnel de la Plaza de la República Dominicana. Aunque de momento han finalizado los trabajos, pero es una zona donde esas obras de asfaltado provocan que la calzada esté en mal estado. Por lo tanto, recomendamos circular con mucha precaución.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
En otra jornada, vueltas con la estabilidad meteorológica, previsión Tania Garralda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos con tiempo muy tranquilo, estable, con cielo despejado y el sol que nos va a acompañar durante las próximas horas, sin cambios tampoco en los valores, en las temperaturas. Alcanzaremos en horas centrales los 19 grados en la capital, los 17 en Buitrago del Lozoya, 20 Alcalá de Henares, 18 El Escorial y 21 en Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:00 p.m, casi 8 minutos, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, María José Francisco en la producción y Mario Llorente está hoy en el control de sonido.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Un juramento entre tú y yo. No es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Juan.
Sí.
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
Hasta luego.
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Nos vamos en primer lugar hasta los juzgados de Plaza de Castilla, donde se encuentra desde primera hora el presunto autor del crimen del Pozo del Tío Raimundo. Jesús Campos, alias El Chule, declara por el homicidio del vecino Francisco, doctor Cortés, después de que ayer se negara a hacerlo ante la policía. Plaza de Castilla, Ángel García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Felipe. Pues aquí en los juzgados de Plaza de Castilla seguimos a la espera de conocer la decisión que tome finalmente el juez con este detenido. Llegaba esta mañana, poco antes de las 10, en un vehículo policial después de que ayer se entregara a la policía que le había estado buscando durante 10 días. En las puertas del juzgado se encontraba un numeroso grupo de familiares y amigos de El Chule para arroparle y para exculparle de lo sucedido el pasado día 17 en el pozo. Aseguran que todo fue en defensa propia. Así lo decía María, una tía de El Chule.
Lo único que yo veo que han hecho unas injusticias con ellos. Es normal que el niño saliera de esa manera y se defendiera, porque ellos estaban borrachos en un cumpleaños. Salieron con navaja, salieron con porro y le querían matar al niño. A lo mejor se ha caído ese señor y se ha cortado o entre el forcejeo le ha dado la puñalada. El niño no creo que haya hecho eso.
Pero decían los familiares que no está muy bien el chule.
No, el chule está perfecto.
Los familiares del chule aseguran que ellos no tienen la culpa de nada y piden a los vecinos del pozo que no se tomen la justicia por su mano. Además, nos dicen que no entienden por qué tienen que dejar sus casas y abandonar el pozo. Como decimos, esperamos conocer si finalmente el chule ha declarado ante la jueza del juzgado número 44 y esperando la decisión que toman con él y si la jueza finalmente ordena o no prisión para Jesús el chule.
Todavía sobre este asunto, el otro punto informativo se encuentra en el Pozo del Tío Raimundo, donde las dos familias del clan de los Visitas se han mostrado dispuestas a abandonar en breve este barrio. Esto es al menos lo que ha anunciado el patriarca gitano, que ha hecho de mediador. Hasta allí nos vamos, calle Esteban Carros, en Puente de Vallecas. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Ningún signo de tensión vecinal en los alrededores de la estación de cercanías del Pozo del Tío Raimundo y del poco más del kilómetro que separa esta estación de la calle Esteban Carros. Fácil determinar los números donde viven las dos familias del clan de los Visita, señaladas por su relación con este suceso. Son dos casas de cuatro alturas, ladrillo marrón en sus fachadas, enturbiadas estas por la palabra asesinos, que en el número 14 han quedado impresas en color naranja. A estos mensajes se refería en las últimas horas el patriarca de Entrevías, Rafael Lozano, pide tranquilidad.
Pero que dejen a la familia ya tranquila y que no pongan más carteles ni escriban más por el suelo. Eso es lo único que pido al barrio.
Pocos vecinos a estas horas en esta calle, a la altura del número 14, la otra vivienda señalada en esta ocasión con un trozo de sábana blanca colgada cerca del portal. En letras rojas se lee Visitas asesinos, fuera del pozo, el pozo es de todos. Vecinos que en su camino casi no se paran tras ser preguntados. Quien sí lo hace es para pedir que los culpables se vayan.
Ellos tienen una ley, ellos, su propia ley es destierro, ¿no? Cuando hay un delito de sangre, se destierra al clan entero. Entonces queremos que se cumpla su ley, simple y llanamente su ley.
Apenas tráfico en Esteban Carros, esquina con Avenida de las Glorietas. Tan solo el sonido del agua de la fuente, situada justo enfrente de una de las fachadas mencionadas.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
22 millones de euros, esta es la cantidad que tendrá que pagar la Comunidad de Madrid a la Universidad Complutense tras una condena del Tribunal Superior de Justicia por varias reclamaciones pendientes sobre becas y también matrículas. Julio Martínez.
Fue el propio rector Carlos Andradas el que informó a su Consejo de Gobierno de estas dos sentencias favorables para la universidad, que no son firmes aún. La primera, del curso 2014-2015, asciende a 17 millones de euros y la segunda, del curso 12-13, a 5 millones de euros. La Complutense reclamó el llamado tramo autonómico, que diferencia la financiación de becas y bonificaciones que asume el Estado del coste real de las matrículas universitarias, cuyo precio establece cada comunidad autónoma. Por este concepto, la cuantía total reclamada supera los 43 millones de euros hasta el curso 14-15. Las reclamaciones presentadas por la universidad en concepto de exenciones y bonificaciones ascienden a 27 millones de euros y se prolongan hasta el mismo curso. Los pagos realizados por la Comunidad de Madrid durante estos años a las universidades públicas se deben a desajustes en el plan de inversiones y financiación, según informa Europa Press. Según la comunidad, la situación económica dejada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en España en el año 2011 provocó que se tuvieran que hacer una serie de ajustes en todos los ámbitos. De ahí que se produjeran alteraciones en el plan de inversiones y de financiación pactado y que las universidades han reclamado durante todo este tiempo.
La Comunidad de Madrid acatará las sentencias que, según ha dicho el presidente de la comunidad, el presidente regional Ángel Garrido, vienen de años atrás. Y para evitar que vuelva a suceder, recuerda el presidente Garrido que se han pactado con las universidades fórmulas de pago para las becas y también para las matrículas.
Y por supuesto la acataremos y haremos el pago. Lo que sí hemos intentado en todo caso es acordar con las universidades una fórmula de pago para evitar precisamente esto, estar en los tribunales por asuntos que no tienen ningún sentido, ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido en buena medida y seguimos trabajando para que sea así, pero mientras tanto las sentencias que vayan saliendo obviamente la comunidad las va a acatar, ¿no?
Los grupos políticos en la Asamblea de Madrid se han visto obligados a dar explicaciones sobre el acuerdo de la mesa para que los diputados puedan quedarse con las tablets que han utilizado durante esta legislatura. Estos dispositivos, que tienen una vida útil de 8 años, están valorados en 180.000 euros. El acuerdo, recordamos, salió adelante con el voto favorable de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Podemos. Asamblea en Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La opción de que los diputados mantengan en su poder tablets y teléfonos resulta más económica que el borrado garantizado de datos exigido por la legislación, según un informe de los servicios técnicos de la Cámara. Lo explica el diputado socialista y vicepresidente segundo de la Asamblea, Modesto Noya.
Resultaba más caro borrar con seguridad los datos, que lógicamente hay datos personales que no se puede entregar ese ordenador si no se ha hecho un borrado seguro, ¿no? Entonces, solo el coste de eso, más la garantía que habría que dar en el caso de que se pretendiera vender, suponía más coste que lo que se podía obtener por la venta de las tabletas.
La Asamblea gastó en 2015 casi 288.000 euros en la compra de tablets para los 129 diputados. Su valor estimado de reventa se calcula en cerca de 30.000 euros. En su momento, Podemos votó en contra de esa compra, pero se ha abstenido en la decisión de no devolver los dispositivos. Alejandro Sánchez.
De las opciones que había, pues parece que al final la única opción realmente viable era que las tablets, etcétera, se las dejaran a los diputados. Nosotros nos abstuvimos, como en su momento también votamos en contra de estas tablets, ¿no?
Sánchez nos ha mostrado su tablet con evidentes signos de deterioro que él atribuye al uso continuo.
A este asunto se ha referido también el presidente Ángel Garrido y lo ha hecho para remarcar que, con independencia de esta cuestión concreta, si por algo se caracteriza la gestión tanto de la Asamblea, ha dicho, como de la comunidad, es por la austeridad. Begoña Alarcón.
Garrido no tiene los datos concretos sobre lo que ha decidido la mesa de la Asamblea. Desconoce si los equipos informáticos utilizados durante la legislatura se han quedado obsoletos o no. Lo que sí defiende es la austeridad que, en su opinión, ha marcado estos años en el Parlamento Regional y en la Comunidad de Madrid.
Yo creo de verdad que sí que tenemos que ser austeros, pero tampoco sé realmente si hablamos de equipos que ya no son posibles reciclar o no. Como no tengo tampoco todo dentro de la información, tampoco lo puedo hacer. Pero creo honestamente que en términos generales en la comunidad de la Asamblea se ha sido bastante austero, lo creo de verdad, ¿no?
Por otro lado, el presidente regional no ve con malos ojos los contactos previos a las elecciones entre partidos, que se hagan antes o después de los comicios, entra dentro del rifirrafe político, porque es evidente, dice, que los partidos van a tener que pactar para gobernar.
Por mucho que nos empeñemos todos, sabemos que va a tener que haber pactos postelectorales, seguro, ¿no? Por lo tanto, que haya contactos previos tampoco me parece mal.
Aunque también resalta Garrido, el Partido Popular saldrá a ganar.
La persona que aspira a suceder a Garrido, la candidata del PP a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acusó anoche a Vox de reventar un acto del partido en Paracuellos del Jarama. Espero que no sea una moda de Vox, dijo la aspirante en Twitter después de que dos hombres la increparan con gritos e insultos, por lo que tuvo que interrumpir su intervención en el acto. Díaz Ayuso le ha pedido hoy a esa formación, a Vox, que centre sus tiros en los asuntos que de verdad importan, entre ellos, dice, desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Su adversario común se llama socialismo, según ha indicado tras una reunión esta mañana con los responsables de la Cámara de Comercio de Madrid.
Yo lo que quiero, desde luego, es pedirle a Vox que centre sus tiros en Madrid y en España, porque lo importante que tenemos que hacer entre todos ahora mismo es blindar la Constitución, blindar el pacto que nos dimos en el 78, defender nuestro país frente a la amenaza del gobierno de Pedro Sánchez, que es quien disfruta cuando nosotros estamos fragmentados.
Y noticia también en el Ayuntamiento de la capital, el Ayuntamiento de Madrid, que va a revisar más de 1.700 expedientes disciplinarios dentro de su campaña de inspección de los alojamientos turísticos. Llega este anuncio tras la aprobación ayer de la nueva normativa municipal que va a regular esta actividad en la capital. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Refuerzo en las inspecciones para 22 inspectores, 800.000 euros para prolongar la campaña de control del alojamiento turístico los próximos 3 años, más de 1.700 expedientes disciplinarios, 500 con cese de actividad, que irán a más, según el Gobierno, un paso necesario para el plan de regulación que ya tiene en marcha Madrid. Rita Maestre, portavoz.
Un gasto especial de 800.000 euros para el nombramiento de 22 funcionarios de diversas categorías que puedan llevar adelante estas inspecciones que garanticen que el turismo en la ciudad de Madrid es sostenible, que las viviendas están protegidas, que el uso residencial de la vivienda está protegida y que también está protegida, por tanto, la convivencia en los barrios de la ciudad de Madrid.
Sobre las diferencias internas en ahora Madrid, que han paralizado el urbanismo para las antiguas cocheras de la EMT en Carabanchel, o sobre esas discrepancias con el voto en contra de los berrocales, la portavoz Maestre asegura nada nuevo en el gobierno de Carmena.
Cada uno pues hace con su voto lo que le parece legítimo. Y no hay nada más que comentar porque, repito, pues no es precisamente una novedad en este equipo de gobierno.
Y de Madrid Central continuamos pendientes de una evaluación de multas reales impuestas.
Las multas son una consecuencia secundaria de la aplicación de una medida y de cuánto la ciudadanía la respeta o no. Por ahora bastante, pero el objetivo y la forma de evaluación de Madrid Central no tiene que ver con el número de multas o de sanciones que se ponen, tiene que ver con si aumentan o se reducen los índices de emisiones en el centro de la ciudad y si la movilidad se ve perjudicada o se ve afectada.
En esto, un 38% menos de emisiones contaminantes en Madrid Central, un 10% menos en el resto de la ciudad, además dicen de una mejora en la movilidad.
Sobre la intensa actividad de la precampaña electoral, Izquierda Unida Anticapitalistas y la plataforma La Bancada han presentado su candidatura a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Nuevo partido, Madrid en Pie, que se ha mostrado muy crítico con la gestión del gobierno municipal que preside Manuela Carmena, Neus Cerdá.
Se desmarcan de Más Madrid porque aseguran que el gobierno municipal no ha cumplido con el programa electoral. Palabras de Romy Arce, candidata de Anticapitalistas.
Proyecto claramente gestionario y personalista como el que encabeza Manuela Carmena e Íñigo Errejón, ¿no? En ese proyecto nosotras no estamos y por lo tanto no cabe ningún tipo de conversación ni de diálogo con una opción que es claramente socioliberal y con la cual pues no compartimos.
Lo que plantean es recuperar el espíritu del Madrid reivindicativo de 2015. Según Pablo Carmona, candidato de bancada, el programa nace con un objetivo: parar los pies a las élites financieras.
Poner freno a los pelotazos urbanísticos, a la oligarquía en nuestra ciudad, como hemos visto con la operación Chamartín o como hemos visto con Berrocales en el pleno de ayer, y no al servicio de los intereses de una mayoría social que es a la que nuestra candidatura se quiere dirigir.
Han anunciado además su proceso de primarias abiertas para el ayuntamiento que se celebran entre el 4 y el 7 de abril. Así lo ha señalado Yolanda Rodríguez de Izquierda Unida.
La idea de este proceso participado es poder incluir a todas aquellas personas con una sensibilidad que piense que esta ciudad necesita un cambio que comenzó hace 4 años, pero que no ha llegado a su fin, desde luego, de ninguna manera.
Madrid en Pie se presenta como la opción de la izquierda más valiente y rebelde.
Le recuerdo además en la entrevista de esta noche en Telemadrid de los candidatos del PSOE, Ángel Gabilondo y Pepu Hernández. Será a partir de las 9 con Javi Gómez, María Rey y Juan Pablo Colmenarejo.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
2:00 p.m, 23 minutos. El vigilante de seguridad agredido el pasado domingo por unos 20 menores extranjeros no acompañados en el centro de Hortaleza relata hoy en El Mundo el brutal ataque que sufrió. 3 de los agresores fueron identificados y denunciados ante la Fiscalía de Menores. El ministro del Interior ha dicho hoy que Marruecos está muy interesado en la repatriación de estos menores que han llegado a España de forma ilegal. Julio César Cobos.
El vigilante ha contado que los internos habían sido castigados por su mal comportamiento y que, junto a un compañero, intentaron impedir que saliesen de su habitación. Le propinaron golpes en la cara y le patearon cuando estaba en el suelo. Se sintió completamente solo ante la avalancha de golpes y llegó a perder el conocimiento. El vigilante agredido, cuando se despertó, estaba siendo atendido por los médicos y había llegado la policía. Esta mañana, el ministro del Interior, Grande Marlaska, contestando en Antena 3 a Ignacio Aguado, quien pide que se reagrupe a los menas en sus países de origen, ha señalado que la repatriación a Marruecos ahora mismo está muy avanzada.
Marruecos, con quien tenemos, un país con quien tenemos una cooperación, yo diría que de las más importantes, relevantes, fiables y leales, tiene un interés manifiesto de repatriar a sus menores. Y estamos trabajando en la repatriación de los menores, en general protocolos.
El ministro cifra en 13.600 los menores magrebíes que se encuentran en nuestro país, pero también avisa que llegan para quedarse.
La migración no es un desafío o un reto español, es un reto de toda Europa. La política de migración es de toda Europa y la opción real, la migración, ha venido para quedarse. Eso lo tiene que saber toda la gente.
Más que reagrupar a los MENAs, el vicepresidente de la comunidad, Pedro Royán, pide que actúe la justicia y no los políticos.
Las imágenes de flyers y tarjetas con imágenes de mujeres casi desnudas que anuncian masajes eróticos y servicios sexuales son habituales en el barrio madrileño de Quintana desde hace 4 años. Los vecinos, cansados de esta situación, denuncian este tipo de publicidad que ha llegado hasta el interior de los colegios. José Luis Urgel.
Vecinos de esta zona del distrito de Ciudad Lineal llevan años retirando a diario folletos de publicidad erótica y prostitución de sus parabrisas y de las mesas y las barras de los bares. Solamente la Asociación de Quintana, la Asociación de Vecinos de Quintana, ha recogido 52.000 papeles. El problema, dicen, se ha agravado ahora porque las octavillas se han colado en los colegios. Ana Martínez es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Quintana.
Porque las ampas de los colegios vinieron, nos dijeron qué pasa con esto, los niños están jugando como si fueran cromos, te envío un culo por un no sé qué, en fin, en este plan, porque como ves, todo es bastante explícito.
Los vecinos también denuncian la existencia de pisos en los que se ejerce la prostitución. Diana es una de las vecinas que lamenta la situación.
Se comenta, se rumorea y que hay un piso donde se ejerce este tipo de actividad. Esto provoca desde las roturas de las cerraduras de los portales para tener el acceso más fácil hasta peleas en los descansillos.
Tras varias reuniones con la Junta de Distrito, aseguran que la Policía Municipal tiene orden de multar a quien reparte esos flyers con una sanción de hasta 600 euros.
Y en Mejorada del Campo, los vecinos de las urbanizaciones Villaflores, El Balcón y El Tallar, construidas hace 35 años en suelo rústico, se han concentrado esta mañana delante del ayuntamiento para seguir exigiendo unos servicios tan básicos como el suministro corriente de agua y también de luz. Cuéntanos, corresponsal en la zona, Esther Bernabé.
Empezaron siendo unos 500 vecinos, pero ya son más de 2.000 los que viven en estas urbanizaciones que tienen una parcelación ilegal en suelo rústico desde 1991. Mari Carmen, vecina que paga 1.100 euros de IBI, asegura que la situación ya es insostenible.
Yo quiero entrar, que el problema es un problema social. Aquí hay personas enfermas que tienen que necesitar de diálisis. Las máquinas no pueden funcionar con los grupos.
El alcalde, el socialista Jorge Capa, explicaba que no depende de él la solución.
Este problema urbanístico de los últimos 35 o 40 años se ha convertido en un problema social, pero ellos también saben que el alcalde ni el ayuntamiento puede otorgar ninguna licencia de cala para el canal o de cualquier para otra licencia de luz o licencia para cualquier tipo de obra si no tenemos solventado el problema principal, que es el problema urbanístico.
Onda Madrid se ha puesto en contacto también con la Consejería de Medio Ambiente y recuerdan que este problema es de competencia municipal, que toda la documentación solicitada está a disposición del ayuntamiento y además dicen que estas casas están dentro de la huella acústica del aeropuerto.
Y además el Ayuntamiento de Guadarrama ha acordado pedir una reunión con el delegado del Gobierno debido a la situación de inseguridad en la zona, Pilar Rivera.
Todos a una, la solicitud iniciada por los populares en la oposición para exigirle al delegado del Gobierno que reciba, que escuche y que ponga remedio al incremento considerable de los robos en la localidad, porque ya suman 2 los plantones a la alcaldesa en Guadarrama, Carmen María Pérez del Molino.
Hoy todos quieren posicionarse con el tema de la seguridad. Yo creo que el tema de la seguridad, siempre ellos han hecho ver que era un poco dejadez del equipo de gobierno y hoy nos hemos dado cuenta que no, que el equipo de gobierno siempre ha hecho bien su trabajo, que ha ido a hablar con la delegación y que en unos casos sí que se le ha abierto las puertas, pocas soluciones, y en otras ni siquiera se le ha abierto la puerta. Y esto por lo menos hace ver a la delegación del gobierno que un pueblo está unido contra esta injusticia.
La moción contempla además la petición de ampliar el número de efectivos de la Guardia Civil y el horario de atención al ciudadano en las oficinas del cuartel de Guadarrama.
Viva Suecia es el fenómeno del momento en lo que a rock alternativo se refiere. Junto a la banda El Verbo Odiado actúan esta noche en La Riviera.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Momentos de tensión e incidentes a las puertas del Congreso de los Diputados durante una concentración de trabajadores de Alcoa afectados por el cierre de las plantas en Avilés y A Coruña. Los trabajadores han roto el cordón policial y entre empujones los agentes han detenido a uno de los manifestantes. Los diputados de Podemos, Yolanda Díaz y Antón Gómez de Reino, han salido de la Cámara para darle su apoyo y se han metido en el lío.
Nos han tirado todos al suelo a los compañeros, incluida yo misma, que me han golpeado un policía. Así de claro, esto es lo que ha pasado. Son trabajadores, no son delincuentes.
¿Qué problema tiene? Acaba de agredir a una diputada, agredió primero a mí. Son trabajadores, sí.
Dos de las familias del conocido como Clan de los Visitas, relacionadas con el asesinato de un vecino del Pozo del Tío Raimundo, se han mostrado dispuestas a irse del barrio tras la detención del presunto homicida. En declaraciones a Telemadrid, José Lozano, portavoz de la familia, ha pedido a los vecinos que paren las protestas ahora que además el supuesto autor del crimen ha sido detenido.
Se van, pero que se queden, que no se metan con las casas más. Esos señores tendrán que arreglar sus casas para poderlas vender. O a ver quién va a pagar ahora el gas de los desechos que han hecho en las casas. Pero que dejen a la familia ya tranquila y que no pongan más carteles ni escriban más por el suelo. Eso es lo único que pido al barrio.
Jesús Campos, el supuesto asesino de Francisco Javier Doctor, lleva desde primera hora de la mañana en los juzgados de Plaza de Castilla tras negarse a declarar ayer ante la policía. Jueves 28 de marzo hay más noticias titulares con Elia Fernández. No hay tema sobre la independencia de Cataluña.
Es la respuesta que ha dado la vicepresidenta Carmen Calvo a Miquel Iceta tras afirmar en una entrevista al diario Berria que si el 65% de los catalanes quiere la independencia, habría que estudiar esa opción. Después Iceta ha rectificado en Twitter.
Juicio al procés, nuevos testimonios sobre el acoso a las fuerzas de seguridad.
Agentes de la Guardia Civil han contado los insultos, amenazas y gritos que recibieron durante los días que se desplazaron a Cataluña y cómo grupos de personas se concentraban a las puertas de sus hoteles para acosarlos.
El Ayuntamiento de Madrid refuerza las inspecciones de alojamientos turísticos.
Destinará 800.000 euros y revisará más de 1.700 expedientes disciplinarios tras aprobar la nueva normativa que regulará esta actividad. Hasta ahora hay 500 con orden de cierre.
Polémica decisión en la Asamblea de Madrid.
Los diputados se quedarán con las tablets y los teléfonos móviles que han usado esta legislatura, valorados en 180.000 euros. PP, Ciudadanos y PSOE han votado a favor. Podemos se ha abstenido, según la Cámara Regional, venderlos salía más caro.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo vistazo al estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras. Dificultades también en varios tramos de la M40 en Coslada, dirección A3, Mercamadrid hacia la A4 y en Villaverde en ambos sentidos.
¿Qué tal el tráfico también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes. Centro de pantallas del Ayuntamiento.
Buenas tardes. En principio, en lo que respecta a la M30 y al cierre norte, indicar que sin problemas en la zona del Nudo de Manoteras y en ese acceso desde la Avenida de Burgos a la M30 se circula con total fluidez. En general, por la M30 predomina el tráfico fluido, salvo en algunos puntos que hay algo más de intensidad, pero sin retenciones. Por otra parte, si se mueven, si circulan con el coche por las inmediaciones a la Plaza de la República Dominicana, en la calle de Alberto Alcocer, en sentido Paseo de la Castellana, hay un tráfico más lento y en el sentido inverso finalizaron por hoy los trabajos de pavimentación, pero la calzada ha quedado en mal estado, por lo tanto recomendamos circular con mucha precaución.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo?
¿Cuándo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos
que sea
deseando, ¿verdad? Que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
2 de la tarde, casi 37 minutos. El Partido Socialista, el PSOE, centra hoy la información de precampaña por dos nombres propios y un monotema. El monotema, como pueden imaginar, es Cataluña, que de nuevo ha llevado a primera plana al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y al ministro de Exteriores, Josep Borrell. El primero plantea un mecanismo democrático para encauzar una hipotética mayoría independentista. El segundo es noticia por parar una entrevista que le estaban haciendo en un canal alemán donde le preguntaban por la situación de los políticos independentistas en prisión. El partido ha salido en bloque a defender a Borrell y no han sido tan contundentes con Iceta. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido en el canal alemán Deutsche Welle. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, se encaraba al periodista Tim Sebastian por cuestionar la prisión preventiva de los líderes independentistas.
Stop it. We continue like this, I stop this interview. You are not interrogating me. You are interviewing me. You are not a police.
Pare, si continúa así, voy a parar esta entrevista. Usted no me está interrogando, sino entrevistando, y no es un policía. Después, el periodista le ofrece a Borrell datos del CIS sobre el apoyo a una posible reforma constitucional y el ministro corta la entrevista.
The Center for Sociological Research has said what? That 70% of Spaniards want constitutional reform
about
of some
what?
Kind.
About
of some
what?
Kind.
No,
of some kind.
I stop this record. No, finish. I don't want to do that.
Para esta entrevista no quiero hacer esto, termina Borrell. El gobierno ha salido al paso de su reacción apoyándole e incluso la vicepresidenta Carmen Calvo ha dicho en Televisión Española que se lo puede permitir.
Pues bueno, es un formato personal que yo creo que además el ministro Borrell se lo puede permitir perfectamente, entre otras cosas, porque conoce muy bien lo que ocurre en Cataluña, es catalán, lo sufre también como catalán. No podemos consentir el gobierno de España que a alguien se le ocurra decir que en este país la gente está condenada por ideas.
La comprensión de Calvo no ha alcanzado al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que en una entrevista en el diario digital Vasco Berria afirmaba que si un 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzarlo. Le contestaba la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet.
Y el proyecto socialista lo que hace es defender precisamente el sistema constitucional y estatutario, y eso no tiene cabida en el sistema constitucional y estatutario.
Iceta aseguraba después en Twitter que él no es independentista, pero el Ejecutivo se lamentaba en privado porque haya despertado un asunto que no les beneficia nada en campaña.
Mirando ahora al PP, Pablo Casado ha presentado esta mañana en la puerta de Alcalá, en Madrid, las listas de su partido al Congreso y al Senado. Rodeado de los candidatos, el presidente popular ha defendido que es un equipo preparado para gobernar. Casado ha arremetido contra el PSOE por esas declaraciones que acabamos de escuchar de Iceta sobre Cataluña. Flor Carazo.
Para Pablo Casado, Iceta ha marcado la hoja de ruta de Pedro Sánchez para Cataluña.
Creo que es gravísimo, aunque tengo que por lo menos valorar que diga la verdad. Porque esto es la hoja de ruta que Pedro Sánchez pactó en Moncloa con el señor Torra antes de verano, y esto es la negociación que emprendieron y que culminó con la cumbre de Pedralbes.
Según el líder popular, el programa electoral del PSOE es sumo. Ha advertido de que si Sánchez y Albert Rivera suman, pactarán tras las generales. Casado está convencido de que Ciudadanos no tiene intención de llegar a ningún tipo de actuación conjunta y ha matizado sus palabras de que Rivera sería un buen ministro de Asuntos Exteriores.
Yo lo que dije es que Albert Rivera sería mucho mejor ministro de Exteriores que Borrell, como sería mucho mejor ministro de otra cartera o mucho mejor vicepresidente de Carmen Calvo. Pero vamos, no lo dije como un mensaje. Más allá de que creo que tampoco la oferta que hacía Ciudadanos era muy correcta, ¿no?
Palabras de Casado durante la presentación de los candidatos del PP por Madrid al Congreso y al Senado, unas listas en las que ha apostado por una amplia renovación con Adolfo Suárez Illana, Edurne Uriarte, Daniel Lacalle o el torero Miguel Avellán.
Esas palabras de Iseta han dado material a la precampaña también de Ciudadanos. En la número uno al Congreso por Barcelona considera que es una buena razón para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Esto ha dicho Arrimadas.
El sanchismo ha puesto fecha de caducidad a España, que es dejarles a los nacionalistas que sigan con la maquinaria para que lleguen al 65% de independentistas y cuando lleguen nos cargamos España. Pues bien, nosotros le ponemos fecha de caducidad al sanchismo, que es el próximo 28 de abril. ¡Todos a votar!
Y entre tanto, juicio del Procés en el Supremo con una sesión dedicada a los testimonios de guardias civiles que han relatado los escraches y hostigamientos que padecieron tanto en los hoteles donde se alojaban como en las casas cuartel. Se concentraban centenares de personas que insultaban, amenazaban e incluso hacían simulacros de votación con urnas de cartón. En una de esas casas cuartel, los agentes arriaron la bandera española para evitar males mayores mientras los manifestantes izaban una estelada. Nos vamos ya hasta el Supremo siguiendo la sesión. Como cada día, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Una masa de gente pegada a la casa cuartel de Manresa. El responsable de la Guardia Civil dice que no había perímetro de seguridad de los Mossos. Termina dando orden de cerrar la puerta y de que no onde la bandera española para evitar males mayores.
No se arrió la bandera española porque una de las primeras cosas que yo ordeno, retira la bandera, cierra la puerta. Evitamos males mayores. Se hizo una estelada, engancharon pegatinas en el muro del acuartelamiento, hicieron algún tipo de medio graffiti en la misma puerta del acuartelamiento. Hicieron ese simulacro de votación, sirvió para hacerse fotografías, selfies, etcétera, y con la puerta del acuartelamiento como fondo junto a las urnas.
La escena se repite en otros acuartelamientos, pintadas, lanzamiento de huevos y en hoteles donde se alojaban los agentes destinados a Cataluña por el Procés.
Iban profiriendo insultos como hijos de puta, asesinos y fuerzas de ocupación.
Nos llamó hijos de puta, nos dijo que nos íbamos a cagar, que nos iban a matar.
Actitudes violentas que padecieron también Mossos de Escuadra que intervinieron en varios registros.
Bueno, la masa, que ya serían unas 500, 600 personas, se le colocaron delante. Estuvieron bastante agresivos. Hubo una persona que incluso golpeó a un inspector del ARRO con un casco.
Ha declarado un agente de la policía catalana. Desde su teléfono se envió un WhatsApp con la localización de hoteles donde estaban las fuerzas de seguridad del Estado, aunque ella hoy no se acordaba.
Es un WhatsApp enviado el día 2 de octubre en el que se dice lugares de Lérida donde se alojan guardias civiles y policías nacionales.
No lo recuerdo, no me suena el WhatsApp.
Es que me dice que no recuerda si ha realizado un WhatsApp de esta naturaleza.
Pero deberíamos evitar esas preguntas que pueden incriminarla y la testigo está bajo juramento.
Han declarado 7 guardias civiles y 3 Mossos de Escuadra en una ágil sesión que se reanuda a las 4 de la tarde.
Todavía de tribunales, nueva cita de Villarejo ante el juez, en este caso en calidad de testigo. El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, le ha citado para escuchar su versión sobre lo que supuestamente sabe acerca de los atentados del 11 de marzo de 2004. El comisario jubilado, recordamos, se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Estremera a raíz del caso Tanden. Audiencia Nacional, Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. La intención de José Manuel Villarejo es poner toda la información que tiene a disposición del juez Manuel García Castellón para que decida si se tienen que estudiar más a fondo los atentados del 11M. Así lo ha dicho a la prensa el abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, que ha recordado que su defendido puede aportar los datos que recabó como policía y agente encubierto tras los atentados a la espera de que Asuntos Internos entregue la que le fue intervenida y que se acuerde desclasificar la que está bajo secreto oficial. Escuchamos al letrado.
La voluntad
voluntad manifestada del señor Villarejo es ser especialmente claro, especialmente transparente y aclarar todo lo que hay. Lo que volvemos a reiterar, no podemos entender que se haga un estudio selectivo de determinados documentos que interesa por razones que sean y otros no. Por lo tanto, él quiere aclarar todo el contenido allí hallado.
Villarejo ha declarado por más de 4 horas a petición propia para dar su versión de la autoría del 11M, en la que apunta a la responsabilidad de servicios secretos marroquíes y franceses, aunque su abogado ha dicho que no puede revelar los datos concretos aportados por Villarejo al estar el caso bajo secreto. Por cierto, que el juez también le ha preguntado a Villarejo sobre el móvil de la colaboradora de Podemos, cuya tarjeta de memoria apareció en el registro del domicilio de Villarejo con datos personales sobre Pablo Iglesias. Esto es lo que decía su abogado al respecto.
El señor Villarejo no ha revelado ninguna información privada del señor Pablo Iglesias. Ya no le puedo decir más sobre la declaración.
¿Qué material tenía sobre él en el domicilio?
De eso no le puedo decir nada, simplemente que todo es una cuestión de una investigación policial y que él, por supuesto, solo la ha vehiculizado en el ámbito policial, nada más.
La pregunta...
García Cabrera ha insistido en que Villarejo no cometió el robo de ningún teléfono.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Un manifestante herido tras el enfrentamiento entre la policía y los trabajadores de Alcoa que hoy se concentraban frente al Congreso de los Diputados. Los manifestantes han intentado romper el cordón policial y los agentes han cargado contra ellos, también contra algunos diputados de Podemos que en ese momento les acompañaban. Volvemos al Congreso, Noelia.
Sí, se han vivido momentos de tensión por la decisión de algunos trabajadores de traspasar las vallas donde les había confinado la policía para que ejercieran su derecho de protesta y por la respuesta dada por los agentes que han golpeado a algunos de ellos y les han tirado al suelo. El diputado de Podemos, Antón Gómez, se encaraba con un policía por haberle pegado, algo que después corroboraba la diputada Yolanda Díaz. ¿Qué problema tiene? Le pregunta Antón a la gente. Acaba de agredir a una diputada y después me agredió a mí.
¿Qué problema tiene? Acaba de agredir a una diputada, agredió primero a mí. Son trabajadores, sí.
Al suelo a los compañeros, incluida yo misma, que me han golpeado un policía. Así de claro, esto es lo que ha pasado. Son trabajadores, no son delincuentes.
El secretario general de Industria de Comisiones Obreras, Agustín Martín, acusaba al gobierno de mentir.
Cuando se firmó este expediente fue porque el gobierno nos lo pidió para dar tiempo para buscar una solución. A día de hoy estamos peor que hace 4 meses.
¡Y Alcoa no se cierra!
¡Alcoa no se cierra!
¡Alcoa no se cierra!
Han sido más de 100 trabajadores los que han secundado esta protesta ante el cierre de las plantas de aluminio de Avilés y A Coruña.
Los españoles están a favor de las VTC, según recoge una encuesta realizada por Meteoroscopia por encargo de Unauto, la patronal de las VTC. Los ciudadanos consideran que servicios como Uber o Cabify son el futuro de la movilidad urbana y apoyan regulaciones más flexibles por parte de los poderes públicos. Pablo López.
Un 60% de los encuestados ven a Uber y Cabify como el futuro de la movilidad urbana y solo un 32% consideran que hacen una competencia desleal al sector del taxi, una percepción que varía mucho en función del partido político al que potencialmente votarían los encuestados. Así, solo un 15% de los que declaran que votarán a Vox estiman la existencia de esa competencia desleal frente al 49% de los potenciales votantes de Unidos Podemos. La posibilidad de un gobierno formado por Partido Socialista y por Podemos preocupa a Unauto. Rafael García, vicepresidente.
Estamos viendo que desde luego están protegiendo enormemente el monopolio del taxi, con lo cual nos tiene que preocupar sí o sí. Gobiernos como el catalán se han sentido perfectamente presionados desde el Ayuntamiento de Barcelona con a través de Colau para legislar en contra de las VTCs.
La encuesta también pregunta por las decisiones normativas tomadas en Madrid y Cataluña y mientras un 77% considera la normativa catalana que impone la precontratación de 15 minutos como negativa, un 64% se sitúa a favor de la decisión tomada por Madrid. Preguntado sobre la entrada en vigor del registro de fomento a partir del 1 de abril, el vicepresidente de Unauto se muestra a favor. A su juicio, demostrará que los servicios VTC respetan la precontratación y no prestan servicios a mano alzada.
La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha indicado esta mañana durante el Congreso Anual de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, que tiene lugar en Fuenlabrada, que hay que dar un impulso a la aportación estatal para la financiación de la dependencia. No en vano, existen casi 250.000 personas que con el derecho reconocido aún no reciben su prestación. Corresponsal, Cristina Espina.
Carcedo se ha referido a que la financiación de la dependencia acumula años de recortes por parte de la Administración General, lo que ha hecho que las comunidades autónomas hayan tenido que soportar más nivel de gasto, algo que asegura que su gobierno intentó solventar para los presupuestos del Estado con el objetivo de atender a aquellos que aún no reciben su prestación.
Hay que reconocer que ya hay más de un millón, aproximadamente 1.065.000 personas incluidas en el sistema con algún grado de dependencia, pero que nos resta por abordar en torno a unas 250.000 personas que habiéndose les reconocido el derecho no tienen ni prestaciones ni servicios. Por tanto, eso necesita que se le dé un impulso porque bueno, no es en modo alguno aceptable que personas que tengan ese reconocimiento no tengan la prestación.
Unas declaraciones que ha hecho al principio del Encuentro Nacional de Asociaciones que se celebra entre hoy y mañana y donde ha destacado la importancia de este tipo de eventos que ayudan a analizar, estudiar y consolidar los servicios sociales. También ha puesto a Fuenlabrada como referencia en España en este área, algo que ha agradecido y que comparte el alcalde de la ciudad, Javier Ayala.
Vamos a hacer que los servicios sociales en Fuenlabrada sigan siendo un pilar fundamental, porque nuestro compromiso como equipo de gobierno siempre ha sido en favor de la igualdad y la justicia social, y eso entendemos que se realiza a través de unos servicios sociales potentes, unos servicios sociales para todos y para todas.
A lo largo del día de hoy se darán cita más de 300 profesionales y directivas de toda España y se entregarán los premios anuales que concede esta asociación.
Todavía una cosa más, la Junta Electoral Provincial de Madrid ha abierto expediente al Ayuntamiento de Alcorcón y a su alcalde por difundir información de partido con institucional, y en Móstoles, en contra, ha fallado a su favor María Martínez de Mora.
La Junta Electoral de la zona suroeste ha considerado que en la publicidad del Ayuntamiento de Móstoles no se aprecia connotación electoralista, sino que se trata, según el fallo, de información de servicio público. La denuncia fue puesta por el Partido Popular, que ha asegurado que continuará denunciando el uso que, según su portavoz Alberto Rodríguez de Rivera, es partidista.
Desde el Partido Popular venimos denunciando el uso partidista que la alcaldesa Noelia Pose hace de los medios municipales, y siempre en contra del Partido Popular.
La Junta Electoral no ve intención en Móstoles, pero sí en Alcorcón, en concreto en el envío de ejemplares de la revista Alcorcón Mi Ciudad, con una publicación del Partido Popular en la que se hablaba de la convocatoria de elecciones. Para la Junta Electoral de Madrid, esta actuación contradice la ley electoral. Por ese motivo, ha abierto un expediente sancionador en contra del Ayuntamiento y de su alcalde, David Pérez. Ambos han recurrido.
Onda Madrid. Deportes.
Actualidad deportiva, José María Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tras el parón de selecciones, los equipos de primera división vuelven a su rutina en espera de la próxima jornada liguera, la 29ª. En el Atlético de Madrid se sigue hablando de Lucas Hernández. Era un secreto a voces, pero ayer quedó oficializado por parte del Bayern de Múnich y del Atlético de Madrid. Los rojiblancos traspasan a Lucas Hernández al conjunto bávaro por 80 millones de euros, lo que será el fichaje más caro de la Bundesliga. El jugador, además, se convertirá en el traspaso más caro de la historia del club rojiblanco. Firmará con los muniqueses hasta el 2024, con un problema en la rodilla, eso sí, ha sido intervenido en el día de ayer para estar en condiciones en pretemporada. Y el Atlético deberá acudir al mercado a por dos centrales y dos laterales izquierdos. Además, parece segura la contratación de Héctor Herrera, que llegaría gratis al conjunto rojiblanco. Su compañero en el Oporto, Iker Casillas, hablaba así del mexicano con los compañeros de la ESPN.
Me parece un jugador muy completo, maneja muy bien ambas piernas, tiene buena visión de juego, es fuerte, es contundente a la hora de tener que defender una pelota o recuperar. Estamos hablando de un jugador bastante completo. Él siempre dice que se parece mucho a Riquelme, que le gustaba mucho el jugador de Boca. Y es verdad, yo le veo y tiene cosas un poco parecidas, ¿no? Así que, bueno, me parece un grandísimo jugador.
Los rojiblancos se entrenarán esta tarde preparando el choque ante el Deportivo Alavés del próximo sábado a las 9:45 de la noche. Y en el Real Madrid se siguen hablando de fichajes y de incorporaciones de cara a la próxima semana. En Dembélé, Hazard o Eriksen son nombres que se vinculan a la entidad de Concha Espina. Zinedine Zidane tiene las bajas para enfrentarse al conjunto del Huesca el próximo domingo a las 9:45 de Vinicius y seguramente de Carvajal. y Lucas Vázquez habló en el día de ayer para los compañeros de la Radio Galega. Hablando todo esto de Zinedine Zidane.
Estoy muy agradecido a Zidane porque desde el primer momento que entró al primer equipo a entrenarnos, él fue de cara conmigo, me dijo lo que pensaba de mí, lo que quería, cómo me quería. Y yo pues siempre intento devolvérselo en el campo con trabajo, ayuda a mis compañeros y sobre todo el intentar conseguir victorias.
Para los madrileños abrirán el fuego Getafe y el Leganés el sábado a la 1:00 p.m, derbi de la zona sur de nuestra comunidad. En Nesiri y Omerú, por lesión y sanción respectivamente, serán bajas pepineras, mientras que José Bordalás tan solo tiene la baja de Amat. David Soria y Unai Bustinza, jugadores de Getafe y Leganés respectivamente, han pasado por el partido de la 1:00.
Como he dicho antes, yo creo que el objetivo ya lo tenemos conseguido, que es la permanencia, y a partir de ahí, pues bueno, nosotros lo único que tenemos es ilusión por bueno, quedar lo más arriba posible, ¿no? Si puede ser cuarto, quinto, pero que sea lo más arriba que podamos. A partir de ahí, presión no tenemos ninguna, ¿no? Tenemos máxima ilusión y a ver hasta dónde podemos llegar.
Que están haciendo un año muy bueno y no es fácil para equipos, pues, como tú bien has dicho, pues que somos un poquito más modestitos conseguir este tipo de cosas, y la verdad que están haciendo un año muy bueno.
Y el Rayo Vallecano se medirá al Betis el próximo domingo en Vallecas a las 2:00 p.m, con el regreso de Paco Gémez al banquillo de los franjirrojos. Cambiamos de asunto, hablamos de Euroliga. El Real Madrid juega en el OACA ante el Panathinaikos. Han viajado sin Dec ni Reyes. Pablo Lasso es el técnico del Real Madrid.
Es una oportunidad también para, bueno, para crecer como equipo, para saber que son partidos importantes, que no nos debemos dejar ir, obviamente sin la presión clasificatoria del resultado, pero eso no significa que no queramos ganar. Nuestro ADN es intentar ganar todos los partidos. Tenemos difícil ser segundos, muy difícil ser primeros, incluso dependemos de los otros equipos, pero nosotros este último día vamos a intentar hacer lo máximo.
Hoy también se disputa el Maccabi Gran Canaria y el Barcelona Budućnost. Para mañana quedará el Baskonia Efes.
Y estas son también nuestras propuestas de cultura con María José Francisco. Arranca No Sleep Till Brexit, el Festival de Escena Contemporánea en el Centro Cultural Conde Duque.
Propone instalaciones con las que cruzar fronteras, idiomas y formatos, un espacio para la reflexión y entre ellas la Oficina de Donaciones de Historias de Amor, un espacio temporal en el que recopilar las historias que otros harán suyas, aquellos que necesitan casarse para obtener asilo o residencia. Es necesario que la institución la valide o no. Clara García Fraile es su creadora.
Dar algún tipo de consistencia, si bien poética, pero consistencia a esta realidad que está sucediendo, ¿no? Al hecho de que muchas personas necesitan inventarse, aprenderse y casi interpretar estas historias de amor dentro del teatro burocrático, por así decirlo, de las instituciones de migración y registros civiles, etc.
Mujeres protagonistas de marzo en el Palacio de la Prensa.
En el Festival de Cortos, el último domingo de cada mes, y que en marzo se aunan bajo el nombre de Mujeres. Los títulos seleccionados son Chicas Day, de Susan Béjar, Los Cárpatos, de Daniel Remón, Cordelia, de Gracia Querejeta, y Las Pelotaris, historias de optimismo, superación, paradojas y revelaciones. Sandra Sáez, portavoz.
Celebramos el mes de la mujer. Por ello, proyectaremos 4 títulos que se acercan a la feminidad y relatan historias protagonizadas por mujeres desde diferentes puntos de vista. Estas proyecciones se engloban dentro de la 15ª edición del festival Ellas Crean.
Y esta misma tarde a las 8 hay un pase especial de Carmen y Lola, ganadora de 2 premios Goya, con posterior coloquio de su directora, guionista y productora Arantxa Echevarría.
Un escaparate de la cocina española al mundo.
En España, Cocina Abierta, una exposición online permanente que aúna 55 exposiciones con miles de referencias y voces de expertos en 3 áreas: personas, sabores y encuentros. Historia y convergencia entre gastronomía con arquitectura y diseño, sobre todo cuando el 68% de los españoles reconocen mostrar más interés por la gastronomía que los deportes o la moda. Vicky Campetella, portavoz de Google España.
Conocer, entre otras cosas, los orígenes de los platos más conocidos, como las tapas y la paella, saber más sobre la historia del bulli y ver por primera vez online los cuadernos de creatividad de Ferran Adrià. También van a poder recorrer a través de un mapa interactivo las diferentes variedades de los vinos españoles y hacer tours virtuales por las bodegas diseñadas por reconocidos arquitectos.
Si te vas...
vamos cerrando con Coti en el Café Berlín.
El cantante y compositor argentino, creador del éxito de Diego Torres, Color Esperanza o telonero de Shakira, actúa esta noche en Madrid.
Un millón de ilusiones, prisioneras que se hicieron canciones. Ay, cuando mi vida, cuando vas a cerrar tus ojos por mí.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Los visitas se van del pozo del tío Raimundo.
Tras las protestas de los vecinos por el asesinato de un hombre de 64 años, un portavoz del clan se lo ha confirmado a Telemadrid.
Se van, pero que se quede, que no se metan con las casas más. Esos señores tendrán que arreglar sus casas para poderlas vender. O a ver quién va a pagar ahora el gas de los desechos que han hecho en las casas. Pero bueno, esas casas se venderán y se marcharán.
El presunto autor del crimen ha sido trasladado esta mañana a los juzgados de Plaza de Castilla para prestar declaración. Su familia defiende su inocencia.
Y le querían matar al niño. A lo mejor se ha caído ese señor y se ha cortado o entre el forcejeo le ha dado la puñalada. El niño no creo que haya hecho eso.
Ciudad Lineal contra la publicidad erótica.
Los vecinos del barrio de Quintana denuncian un repunte de folletos en el barrio y que los niños incluso los intercambian como si fueran cromos. Ana Martínez es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Quintana.
Porque las AMPAs de los colegios vinieron, nos dijeron qué pasa con esto, los niños están jugando como si fueran cromos, te envío un culo por un no sé qué, en fin, en este plan, porque como ves, todo es bastante explícito. Sí.
El Ayuntamiento de Madrid refuerza las inspecciones de alojamientos turísticos.
Tras aprobar la nueva normativa que regulará esta actividad, se van a revisar más de 1.700 expedientes disciplinarios. Hasta ahora hay 500 con orden de cierre. Rita Maestre, portavoz.
Un gasto especial de 800.000 euros para el nombramiento de 22 funcionarios de diversas categorías que puedan llevar adelante estas inspecciones que garanticen que el turismo en la ciudad de Madrid es sostenible, que las viviendas están protegidas, que el uso residencial de la vivienda está protegida y que también está protegida, por tanto, la convivencia en los barrios de la ciudad de Madrid.
El gobierno de Sánchez desautoriza a Miquel Iceta.
Después de afirmar en una entrevista en el diario Berria que si el 65% de los catalanes quiere la independencia, habría que estudiar esa opción. Después ha rectificado en Twitter. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha sido tajante.
Y el proyecto socialista lo que hace es defender precisamente el sistema constitucional y estatutario. Y eso no tiene cabida en el sistema constitucional y estatutario. Creo que el propio señor Iceta corrigió sus palabras en esa entrevista.
Caso Villarejo, Interior pide responsabilidades por el robo de un teléfono con información sobre Pablo Iglesias.
El ministro Fernando Grande Marlaska apunta a sus antecesores, Juan Ignacio Zoido y Jorge Fernández Díaz. El abogado del excomisario Villarejo, Antonio José García Cabrera, niega que su defendido haya desvelado datos sensibles.
El señor Villarejo no ha revelado ninguna información privada del señor Pablo Iglesias. Ya no le puedo decir más sobre la declaración. Todo es una cuestión de una investigación policial y que él, por supuesto, solo la ha vehiculizado en el ámbito policial.
Incidentes entre la policía y trabajadores de Alcoa frente al Congreso de los Diputados.
Ha ocurrido durante una concentración en defensa de sus empleos. Los manifestantes han intentado romper el cordón de seguridad y la policía ha cargado para impedirlo. El secretario general de Industria de Comisiones Obreras, Agustín Martín, acusa al gobierno de Pedro Sánchez de mentir.
Cuando se firmó este expediente fue porque el gobierno nos lo pidió para dar tiempo para buscar una solución. A día de hoy estamos peor que hace 4 meses.
Y ¡Alcoa no se cierra!
¡Alcoa no se cierra!
¡Alcoa no se cierra!
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.